Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él murió y resucitó y vinieres a Él arrepentido pidiéndole perdón, te perdonará y te hará nacer de nuevo y te cubrirá con su manto de gracia, don divino del cielo, gozo y vida eterna te dará mi Cristo, y una canción nueva, y te perdonará y te hará nacer de nuevo y te cubrirá con su manto de gracia, don divino del cielo, gozo y vida eterna te dará mi Cristo, y una canción nueva. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si amigo, cerca está de ti la salvación, ya no sigas camino torcidos y de muerte, mejor ven a Cristo que esperándote está con sus brazos abiertos, y te perdonará y te hará nacer de nuevo y te cubrirá con su manto de gracia. Gozo y vida eterna te dará mi Cristo, y una canción nueva, y te perdonará y te hará nacer de nuevo y te cubrirá con su manto de gracia, don divino del cielo, gozo y vida eterna, y una canción nueva. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Canté esta alabanza para la gloria de Dios y también porque el tema de hoy viene relacionado con ello. Abra la escritura en el libro de Lucas, capítulo 6 y versos 43 al 45. Ahí tenemos el mensaje de esta gloriosa hora. Lucas capítulo 6 y versos 43. Cuando lo encuentren, respondan con un amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimia uvas. Lea el 45 todos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Puede sentarse. El tema de hoy se llama ¿qué clase de árbol somos? Diga al que está ahí cerca de usted, diga, ¿qué clase de árbol somos? Creo que ya se relacionaron, ¿verdad?, con el tema. Bien. El tema de hoy va a ser de escuela dominical. Va a ser para los niños. Bien fácil, pero con una enseñanza muy profunda. Porque vamos a tener que hablar de dos cosas importantes. La primera, el hombre natural. Y la segunda, el hombre espiritual. Basado en estos dos puntos que tenemos, vamos a hacer el mensaje y vamos a traer a nuestro corazón la enseñanza. Digo, vamos a hacer el mensaje porque lo vamos a practicar. Y hoy ustedes van a poner a práctica lo que dice estos textos. Fíjese, todo pensamiento de los hombres, todo pensamiento de los hombres viene del corazón. ¿De dónde vienen los pensamientos? Del corazón. Del corazón vienen los pensamientos. Y toda actitud del hombre, buena o mala, viene del corazón. Dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si yo les preguntara, ¿cuántos tienen corazón? Todos. Todos tienen corazón. El corazón es el centro del hombre, es el centro de la mujer. Es donde están todas nuestras emociones, todas nuestras actitudes. Es un proceso tremendo que se hace de la mente al corazón y del corazón a la mente. Por eso, hay dos naturalezas en nosotros. Y es la naturaleza del hombre natural. Y está la naturaleza espiritual, que es el hombre nuevo. Te perdonará y te hará nacer de nuevo. No hay naturaleza espiritual si no hay un nuevo nacimiento. Antes de este nuevo nacimiento hay un hombre natural que piensa como piensan los naturales, el hombre carnal, en otras palabras, hace lo que todo hombre hace. Y esta actitud del hombre natural es una, y la actitud del hombre espiritual es otra. ¿Va que está fácil? La actitud del hombre natural es una, y la actitud del hombre espiritual es otra. Y saben, el hombre natural no puede hacer las cosas que hace el espiritual, y el hombre espiritual no puede hacer las cosas que hace el hombre natural, porque no puede. Es que no se puede. Ya le han dicho a usted algunas veces que haga cosas que no debe de hacer, y usted dice, es que no puedo. Pero en realidad sí las puede hacer. ¿Quién no se va a tomar una cerveza, pues? ¿Y qué cuesta? Es el mismo proceso. Tomarse un agua y tomarse una cerveza. Pero como soy espiritual, no lo hago. ¿Está conmigo? ¿Qué cuesta fumarse un cigarro, pues? Solo se prende y se chupa. Y se avienta el humo, ya sea por las narices o por la boca o por los oídos. ¿Qué cuesta, pues? Pero no debe. ¿Qué cuesta decir una mala palabra, pues? Si no somos mudos. ¿Pero por qué no la decimos? ¿Verdad? ¿Entendido? Entonces, hay cosas que alguien le va a decir, pero hermano, si esto es fácil para usted, pues. Pero para nosotros, no. Pero es cuando hablamos de dos naturalezas. ¿Está conmigo? Lo que quiero que me entienda. Nuestro primer verso de nuestro texto dice, mantenga su Biblia abierta, no es buen árbol el que da malos frutos. ¿Está? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Entendió esa vocación de Jesús? Esa forma de decirlo. Léalo, vea qué bonito está ese versículo. Mire lo que Jesús dice: no es buen árbol el que da mal fruto. Usted nunca baja un mango y se ve chapudo, ¿verdad? Como decimos nosotros los centroamericanos, amarillo. Y usted dice: ¿qué mango? ¿Y qué mangazo le va a ese mango cuando usted lo parta y se lo lleve a la boca? Y agrio, ácido. Y usted dice: tan amarillito que se miraba, ¿verdad? Pero, ay. Entonces, ese palo, aunque sea de mango, en realidad el fruto que dio es malo. Y ese mango, aunque sea mango, es mango, pero malo. Quiero que vivamos esto, porque yo quiero que aprendamos hoy. Yo les decía que era una clase. No es buen árbol el que da malos frutos. Yo me imagino que cuando alguien baja, ya sea una mandarina o un mango, ¿verdad? Y dice: qué bueno. Y cuando se lo prueba, dice: qué ácido está, qué rico. No se espera eso. Y aunque uno a veces, es que uno se prepara para lo que se prepara, ¿verdad? Porque esa es la cuestión. ¿Sos creyente? Te voy a ver como creyente. El problema es que me salga. No me salga creyente. ¿Verdad? Cuando uno va a probar algo, dice uno, lo va a probar por lo que es. Para cuando usted lo lleva y le dé el sabor, uno se pone mal. Ya se ha atragantado usted algo que le dan algo y usted piensa que es algo y es otra cosa. Está como que usted dice: toma, hermano, un café. Y le sale chocolate. Uno con la mente lleva el café y cuando prueba es chocolate, ¿verdad? Es tremendo. O cuando le ponen la soda clarita, la spray, y el agua, y usted en su mente quiere un sprayazo y se traga el agua. Dice: es que uno se programa. Entonces, cuando uno dice uno es creyente, la gente espera que uno actúe como creyente, ¿verdad? Pero cuando actuamos, entonces allí donde dice la Biblia: no es buen árbol el que da malos frutos. Se lo voy a parafrasear fácil. Lo que significa este orden que Jesús trae es que de lo malo no puede salir nada bueno, ni de lo bueno nada malo. O sea, nosotros no podemos pensar. He oído de testimonios de muchachas que se enamoran de una persona que no es cristiana, o de muchachos que se enamoran de muchachas que no son cristianas. Y como en la Biblia encontramos que la unión de un creyente debe ser con otro creyente, ¿verdad, hermanos? Y no es que tengamos nada en contra de los que no son creyentes, pero es que esto nos ayuda. Y qué bonito cuando una persona impía, que no conoce a Dios, le dice a una muchacha: ay, qué hermosa estás, me gusta tu cabello, me gusta tu caminar, me gusta tu hablar, ¿me aceptarías como novio? Y ella que le diga: no. ¿Y por qué? Porque soy cristiana. Pero ¿y qué tiene? Pues y que no te gustan los muchachos, ¿cómo no? Pero me voy a casar con un cristiano. Así de fácil. Y así son las hermanas misioneras de acá. Olvídense que aquí un muchacho venía a conseguir novia, que acá tiene, aquí no va a poder. Porque aquí solo árbol bueno hay. Yo lo veo como que están dudosos ustedes. Como que sí. Pero ¿qué es de malo, pastor? ¿Qué es de malo? Fíjese que él anda vestido como usted. Se pone corbata, se quita el pelo, anda lentes y todo. Y hasta se parece con usted, ¿viera? El caminado, bien parecido. Sí, pero no. ¿Verdad? Como dice, sí, pero no. Porque él tiene su ley. Él tiene la ley de él, es andar para donde le da el deseo natural. Y usted va a tener problemas. Y no, pero se va a componer después que se case conmigo. ¿A dónde está eso? No puede salir nada bueno de lo malo. ¿Verdad? ¿Verdad, hermanas? Y ese amén está bien, payulo. Como inseguro, dicen ustedes. Jesús dijo que no hay concordancia. Jesús lo dijo. No hay concordancia entre Satanás y Cristo, entre el mundo y la iglesia. No lo hay, porque la iglesia está en la luz y el mundo está en tinieblas. Y por eso la iglesia debe de dar un buen testimonio. Para que, mire, un muchacho que diga, voy a sacar este ejemplo, un muchacho que se le pegue con todo a la muchacha y esta muchacha se para firme, este muchacho se va a dar cuenta que los creyentes sí aman a Dios sobre todas las cosas. Pero si se la arranca fácil, le va a decir a otra, anda allí, ahí solo hacer viaje vas. Porque aparentan que son buenos, pero no son buenos. Entonces, ese es el mensaje de hoy. ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué clase de árbol somos? ¿Cómo se llama, hombres? ¿Cómo se llama, mujeres? ¿Qué clase de árbol somos? O sea, usted se va a identificar con este tema hoy. Mire, lo que quiero decirles es que no se puede salir nada bueno, puede salir de lo bueno, no puede salir nada malo, ni de lo malo, nada bueno. Eso es así. No lo podemos arreglar. El único, ¿saben cuál es el defecto del hombre? El corazón. Por eso el Señor pide a los hombres, a las mujeres, el corazón. Porque el corazón está lisiado. Porque el corazón está enfermo. Porque el corazón está dañado. Por eso el Señor dice, hijo, dame tu corazón. Y vean tus ojos por mis caminos. El hombre natural es así. Él puede decir palabras lo que él quiera. Él puede hacer las cosas que él quiera, porque él no las entiende. Pero la iglesia sí entiende las cosas del Señor. A mí no me preocupa escuchar a alguien que diga malas palabras. Hasta lo pueden. Allá en El Salvador, donde yo vengo, la gente se trata así mal. Y no están peleando, sino que así se tratan. Ajá, ¿cómo estás, hijo de no sé qué? Y aquel le contesta con otra palabra. Y ahí están. Y yo, está bien, es normal, son mundanos. Y pueden decir las palabras de las libras que ellos quieran. Que van a dar cuenta, sí. Pero a nosotros no nos conviene. Ya se imagina usted saludando a nosotros, a los hermanos, de esa forma. O diciéndonos por el apodo, ¿verdad? Por el mal apodo. Es que no se puede. El creyente tiene que ser serio en sus tratos. Se considera que el creyente es un buen árbol. Se considera que el creyente es un árbol que da buenos frutos. Y por eso cuando usted dice, y él es creyente, si es creyente, entonces la gente que no conoce a Dios dice, esos a los creyentes dice, hay que respetarlos, dice. Pero cuando del creyente se oyen malas expresiones, entonces dice el incrédulo, ajá, si este es más mal criado que yo, este es mal hablado más que yo. Porque siempre esperan de nosotros. Mire, el mundo siempre espera lo mejor de nosotros. Y está bien. Y nosotros esperemos del mundo lo peor. Porque eso es lo que dice. No se puede esperar nada bueno de lo malo. Ni nada malo de lo bueno. La Biblia dice en Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por alguna misma abertura agua dulce y agua amarga? Pregunta, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Es agua salada? Salada. ¿Es agua dulce? Agua dulce. Pero no se puede estar dando de las dos aguas. Ya se imagina usted, los hermanos, en la noche, dulces en la noche y amargos en el día. Creyentes en la iglesia y mundanos en el trabajo. No, hermanos, no se puede ser así. Dice que eso es un fenómeno. Ese es un fenómeno. Usted no puede estar dando los dos frutos. Usted tiene que dar de un solo. Levanten la mano los que están entendiendo. ¿Qué clase de árbol eres? ¿Él es bueno o malo? ¿Eres amargo o dulce? ¿Eres agua dulce o salada? ¿Qué clase de árbol somos? Acuérdese que el árbol que es malo hay que cortarlo. Y el árbol que no da buen fruto, hay que cortarlo. Entonces, ¿qué clase de árbol somos? Lucas 6:44. Leo el siguiente versículo. Porque cada árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué dice? Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se venimian uvas. Es que no se puede. Es que no se puede. Usted no puede ir a un matocho de zarza a buscarle uvas. No puede. Usted no puede buscarle a un árbol de jocote. No puede usted buscar en los palos de jocote. A los mexicanos son ciruelas, mangos. Me voy a subir a este palo de mango a ver si encuentro un jocote. No, no se puede. Porque no lo vas a hallar. No lo vas a encontrar. Jesús, eso es lo que está enseñando. O sea, por eso es bien importante que nosotros como cristianos comprendamos que el Señor lo que nos da a entender es que el mal se puede infiltrar en la iglesia. ¿Está aquí conmigo? Ese es el mensaje. Es que el mal se puede infiltrar en la iglesia. Se puede meter en la iglesia y aparentar que es creyente y los frutos son ácidos o no tiene fruto. Entonces, levanten las manos los que son creyentes acá. Entonces, por la ley del Espíritu, los frutos de nosotros deben de ser de creyentes. ¿Está de acuerdo conmigo? Digo un amén bien fuerte, pues amén. Eso es así, es de creyente, es de cristiano. ¿Cuál es el propósito de Satanás de infiltrar? Y es aquí donde llego y quiero que aprendamos esto. Dijo Sócrates algo, el sabio de aquellos tiempos. Sé lo que dices que eres y serás exitoso. Sé lo que dices que eres y serás exitoso. Lo que dices que sos, sé siempre. No tengas un concepto más alto de lo que no eres, pero asegúrate lo que sos. Yo creo que lo mejor que nos ha pasado a nosotros, los cristianos, es haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas. Y desde entonces nos hemos convertido en cristianos. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Con Cristo podemos llevar frutos. Sin Cristo no podemos llevar fruto. Ahora, la necesidad entonces de invitar a Jesús a nuestra vida diaria para que nosotros demos el fruto que Dios desea que demos. ¿Está aquí conmigo? Todo lo que hagamos, todo, ya sea de hechos, ya sea de palabras, hagámoslo exclusivamente para el Señor. Nada hagáis por contienda. ¿Está aquí conmigo? Nada hagáis por vanagloria. Si yo estuviera predicando hoy por vanagloria, mi prédica es vana. Si yo estuviera predicando hoy para, hermanos, por contienda, para pelear con alguien, para demostrarle a alguien. Nosotros no necesitamos demostrarle a nadie. Somos lo que somos. Lo natural es que los hijos de Dios debemos de ser espirituales. ¿Por qué? Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos son adoradores del Padre? El Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Nuestra adoración debe de ser verdadera. Nuestra canción debe de ser verdadera. Nuestra oración debe ser verdadera. Nuestro proceder debe de ser verdadero. ¿Está aquí conmigo? Diga amén entonces. Le voy a traer una historia de cierto hombre que registra la Biblia en Hechos 5. ¿Qué sucedió en Hechos 5? Sucedió que Satanás se infiltró en el corazón de Ananías y Zafira. Ananías era creyente, Zafira también. Pero algo sucedió en la vida de ellos, que el enemigo entró a ellos. El Espíritu Santo sacudía a la iglesia en la prédica. El Espíritu Santo llevaba a los evangelistas por todos lugares. El Espíritu Santo hacía sanidades extraordinarias. Tanto así que la iglesia crecía. La iglesia crecía y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Y cómo lo hacía? Porque los creyentes eran creyentes. ¿Ya está aquí conmigo? Los creyentes eran creyentes. Mire, cuando decían culto, digan culto. Cuando hacía oración, cuando hacía ayuno, era una iglesia de un solo sentir. No eran creyentes domingueros como algunos de ustedes. No eran creyentes que venían arrastrando los caites. No eran creyentes movidos por el poder del Espíritu Santo para adorar a Dios. Eran creyentes llenos del poder de Dios. De la cabeza a los pies. Donde Pedro caminaba, allí se sentía la presencia de Dios. Cuando el anciano saludaba a la iglesia sentía el poder de Dios. Cuando Pedro oraba por los enfermos se sanaban. La iglesia crecía. Y la iglesia se reunía para alabar a Dios. ¿Qué dije? La iglesia se reunía para alabar a Dios. Era una iglesia verdadera. De un solo espíritu, de un solo pensamiento, una iglesia que daba testimonio y el mundo sabía que había alguien especial en esa iglesia. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. ¿Saben una cosa? Si Jesús no está con nosotros, no vamos para ningún lugar. Si Jesús está con nosotros, somos más que vencedores. Hay gloria, hay poder. Hay unción, hay sabiduría, hay entendimiento, hay dones del Espíritu. Alabado sea Dios. La iglesia tenía un solo nivel. Y Satanás estaba envidioso. Ojo a lo que estoy hablando. La iglesia misionera es una iglesia que Dios ha bendecido. Yo dije, es una iglesia que Dios ha bendecido. Y el enemigo te tiene envidia. Escuche lo que digo. El enemigo te tiene envidia. No le gusta que ayunes los domingos. No le gusta que seas obediente. No le gusta lo que tú haces. Pero como no lo hacemos para él, lo hacemos para el Señor. Y como no lo hacemos para los hombres, sino para Dios. Y como no lo hacemos para vanagloria, sino para la gloria de Dios. Y como no lo hacemos a la fuerza, sino que lo hacemos con amor. ¿Verdad, iglesia? Alabado sea Dios. Y mire, creció la iglesia de una manera tan grande que se rompió una necesidad. No había para comer. Había muchos pobres con necesidad. ¿Y sabe qué hizo el Espíritu Santo? Tocó a los que tenían propiedades. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarle al oído a los que tenían propiedades. A los que tenían dos casas. Vende una casa y darla a la iglesia. Vende la propiedad y darlo a la iglesia. ¿Está aquí conmigo? ¿O se les va a terminar el gozo? No les voy a pedir casa, no, tranquilos. Yo les estoy hablando lo que la Biblia dice. Y entonces Pedro se levantaba con el dinero que ellos traían. Comenzaba a distribuirlo a los pobres. Y el Señor bendecía a la iglesia. Entonces Satanás llegó al corazón de Ananías y de Zafira. Y le dijo, tú puedes hacer lo mismo también. Tú tienes una propiedad. Mira a esos hermanos cómo la dan. Pero haz algo. Da una parte. Y comenzó el celo. Porque los hermanos que daban casa y daban su propiedad, el Señor los bendecía. Y Ananías con aquel celo. Yo también voy a dar. Para que si tengo dos casas, para que el Señor me dé cuatro. Para que el hermano Pedro diga, Dios bendiga al hermano Ananías que dio la propiedad. Entonces lo hicieron. Y le dijeron a Pedro, vamos a vender nuestra propiedad. Y la vamos a regalar a la iglesia para que lo den a los pobres. Pero es que el corazón de Ananías no era recto. Y aquel quería, no podía. No se puede un árbol malo dar buen fruto. No se puede. Vendió la propiedad. No sé si se llevó la mitad de la bolsa. La Biblia no lo dice. Pero él sustrajo algo. Y le dijo a Pedro, mira Pedro, por esto vendimos la propiedad. Y aquí la traemos. ¿Por eso la vendiste, Ananías? Sí. ¿Sabe qué le dijo Pedro? ¿Por qué llenó tu corazón, Satanás? Si tú te podías quedar con la propiedad, era tuya. Nadie te la pidió. Y venís aquí queriendo engañar al Espíritu. No puedes mentir a Dios. Y en ese instante, cayó muerto. ¿Verdad que árbol que no da buen fruto? Es cortado. Ahí el Señor lo cortó. ¿Están entendiendo? Fíjate que Ananías estuviera vivo, hubiera vivido. Si no tenía ganas de dar, no era dado, hombre. Ya se sabe, sos mezquino, Ananías. No des nada. Si das, te vas a morir. Yo he visto hermanos que tiran la ofrenda y casi con los ojos la sacan de nuevo. No dé, hermano. No dé. Yo por eso no me molesto a que hay gente que tiene dinero y no da los diezmos. Y no da la ofrenda. Y nunca hemos dicho nada a tal persona o a tales personas. Ni nunca vamos a decir nada. Aquí va a venir gente con dinero. Y que pueden dar. Imagínense el que gana $100,000 al mes. ¿Cuánto sería de diezmo para esta congregación? Pueden venir. Pero si no es bueno, no lo va a dar. Y si lo da, se va a morir. ¿Está aquí? No, yo soy sincero con ustedes. Yo soy sincero con ustedes. Es que yo quiero hablarle. O sea, no trate de hacer lo que otros hacen fácilmente. Porque no va a poder. Porque esa persona ha sido cambiada. Esa persona ha recibido el perdón de sus pecados. Esa persona ha recibido el Espíritu Santo. Y está agradecido y da con agradecimiento. Sucede que entra, van a enterrar a Ananías. Pedro estaba listo, fíjese, fueron a hacer el hoyo y lo fueron a sepultar, man. En una hora lo enterraron. Ahí vi que es el único entierro que no hemos visto que comieron tamales. Rápido. Mire la diferencia cuando murió Tabita. ¿Ve la diferencia? Que aquella se murió y Pedro fue a resucitarla. Y allí con Ananías. Pedro no lo mató porque Pedro no fue, es que engañó, quería engañar. ¿Por qué el pecado de Ananías? Porque quería dar frutos de creyente y no era creyente. Porque tenía celo, quería hacer lo que los creyentes hacen. Muchas veces yo he visto, y aquí voy a poner la mano en la llaga. Hay muchos hermanos que no pueden orar por los enfermos porque andan más enfermos ustedes. Pero ahí vienen los hermanos a meter la mano. No ande de manudo. Ese trabajo no es suyo. Usted ve que otros creyentes lo hacen, pero ellos son llamados a eso. Usted no lo haga. Al no ser que el pastor le diga, venga hermano, si el Señor le dice, venga. Hermano, venga acá. Porque su siervo, tiene ministerio. Y yo puedo delegar. Hermana Julano, venga acá y véngase. Y usted, yo nunca he orado. Véngase, porque cuando no lo hacen me enojo. Si no, pregúntele a hermano Nelson. ¿Ah? O sea, pero si usted es líder, si usted es anciano, si usted está conmigo acá, Y hay que orar. Yo solo digo, hermanos ancianos, los líderes y los diáconos, a orar. A orar, hermano. Esa palabra tiene poder. No sé si está entendiendo. Está aquí conmigo. A orar, hágalo para la gloria del Señor. Digo esto porque es muy importante. Cuando queremos hacer lo que otros hacen y Dios no nos ha llamado todavía, esperemos el tiempo. Esperemos el tiempo. Esperemos el tiempo. ¿Está conmigo? Qué bonita enseñanza está dando el hermano Héctor. ¿Verdad? Es bien hermoso cuando nosotros aprendemos. Y Ananías quiso hacer lo que otros creyentes hicieron, pero lo hicieron porque el Señor lo puso en su corazón. Al rato entra, ve a la hora, entró Zafira. Y le dijo Pedro, Zafira le dijo, ¿en esa cantidad que dice Ananías vendieron la heredad? Sí, hermano Pedro, sí. Dice, mira, ahorita vienen los muchachos de sepultar a tu marido por mentiroso. Y ahora mismo te van a llevar a ti también. Esa es verdad. Pregunte por qué. Le leo el texto. No es buen árbol el que da malos frutos. Dios no permitió. Porque como Satanás había inducido a Ananías. Y Satanás quería desacreditar la iglesia. Y el Señor no se lo permitió. No hay lugar, le dijo, no hay lugar. Aquí no vas a venir a aparentar. No, no hay lugar. Porque los que han vendido sus propiedades, porque los que han dado sus casas, el Espíritu Santo les ha dado en el corazón. Y por eso ellos lo han dado. Y lo que tú vienes a hacer ahora, yo no te lo puse en el corazón. Y no fuiste sincero, no fuiste derecho. ¿Qué estamos entendiendo? Que Dios recibe lo que es limpio. Dios recibe lo que Él merece. Dios es gloria, merece gloria. Dios es verdad, merece verdad. Que Dios los bendiga. ¿Entendemos? ¿Qué clase de árbol somos? ¿Damos por envidia? ¿Damos por contienda? ¿Cantamos por envidia? ¿Cantamos por contienda? ¿Hacemos las cosas porque otros las hacen y para llevarnos alabanza? Eso no es bueno. Porque en realidad son los hermanos que aquí hacen una cosa y afuera hacen otra. El que es, es. Y el que no es, no es. Que Dios nos bendiga. Dice la Biblia, hay otro ejemplo. Fíjese que en este ataque que Satanás hizo dentro de la iglesia, Satanás entró en Ananías y Zafira con celo, con envidia y engaño. ¿No es cierto que a veces hay celos en la iglesia? Yo puedo cantar como el hermano y a ver a mí por qué no me dan. Yo puedo predicar mejor que el hermano Héctor y a ver por qué no me dan. Por algo de ser, va. ¿Eh? Por algo de ser. No, pues yo predico mejor que los hermanos. Sí, pero no eres predicador. ¡Aleluya! Así de fácil. Así, se siente fuerte, pero así es. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos 8. El nombre de este es Simón. ¿Qué pasó con Simón? Fíjense que el evangelio se predicó en Samaria. Y cuando los apóstoles se dieron cuenta que el evangelio había llegado a Samaria, si quiere búsquelo, Hechos capítulo 8 y versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué hacían? Ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero vea lo que dice la Biblia. Verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí de este poder, para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Nota, ¿por qué la necesidad de que los hombres de Dios sean enseñados, seamos, hermanos, nutridos, seamos cimentados, seamos arraigados en el conocimiento de Dios? El hermano Cristóbal enseñaba ahora en la mañana, y él decía a los hermanos líderes: me congregué en una iglesia, y en esta congregación había un pastor muy humilde, no era un desarrollado en el mensaje, pero era el pastor que Dios había llamado. Y decía el hermano: pero de allá de una ciudad del Salvador llegó un hermano con una oratoria, pero especial. Trazaba la escritura. Cuando predicaba, la iglesia se gozaba. Claro, no era parecido al mensaje que daba el pastor, pero tenía una vocación para hablar extraordinaria. Y como él vio a la iglesia que lo apoyaba, ¿saben qué hizo? Dijo: vamos a hacer un culto, un campo blanco. Y invitó a la iglesia sin decirle al pastor. ¿Y saben qué hizo la iglesia? Se fue detrás del hermano predicador y dejó al pastor solo. Y después los convocó a otra vigilia, y el hermano pastor no tenía vigilia, y hicieron vigilia, fíjese. O sea que la iglesia se fue por lo que oía. Hizo daño en la iglesia. Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La iglesia del Señor no tiene que ir tras la falacia, tras la palabra, tras la oratoria. Usted tiene que aprender a estar bajo autoridad, bajo obediencia, porque usted no es cualquier cosa. Usted vale la sangre de Cristo, y Dios ha puesto personas a cuidarlo a usted. El hecho que venga alguien y quiera llevarlo, usted no puede correr. Tiene que estar sumiso. Tiene que oír, aprender, hermano, a estar establecido, a estar arraigado, a estar cimentado. Que ni por palabras ni por carta a usted lo muevan, porque usted ha sido enseñado en la palabra del Señor. Qué importante entonces, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta el papel que un creyente verdadero hace. Porque una persona que no ha sido llamado y que no entiende el llamado de Dios, no le importa. Lo que él quiere son aplausos. Lo que él quiere es dinero. Lo que él quiere es fama. Se lleva un poco de acá, se lleva otro poco de otra congregación y hace un poco de gente, pero él lo que quiere es dinero. ¿Está conmigo? ¡Dame! Véndemelo para dárselo a cualquiera. Nota la palabra: no a cualquiera se le puede imponer las manos. Si usted lee el texto, va a entender lo que dice este hombre. Cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí poder para que cualquiera. A quien yo, o sea, que este tipo iba a salir por la calle. ¿Quién quiere el Espíritu Santo? Y ya le iba a poner las manos y ya reciban el Espíritu Santo. Y después de tener el Espíritu Santo, iba a cobrar algo, pues. Porque lo que se gana, se compra con dinero, pues se tiene que vender por dinero. ¿Está aquí conmigo? El Señor no tiene negociantes. El Señor, de gracia recibiste y de gracia da.
el verdadero hombre de Dios que tiene el Espíritu Santo sabe que los que habían oído la palabra del Señor en Samaria habían abandonado el mundo, habían, hermano, dejado las cosas mundanas y se habían convertido al verdadero evangelio. Por lo tanto, sí estaban aptos para recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No se le puede decir a cualquiera, recibí el Espíritu Santo, si no ha recibido a Cristo, si no tiene a Jesús todavía. Qué maravilloso, hermanos. No se está entendiendo. Alabado sea Dios. Levante su mano y diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. ¿Saben qué quería Simón? Ah, Simón, como era, había sido mago. Él quería seguir con su brujería. Él quería seguir con su santería. Como el evangelio que hoy se predica en algunos lugares. Son cantantes mundanos y cantan en el púlpito y cantan allá afuera también. Hay creyentes que cantan himnos y cantan música. Se ponen a danzar y a orar y más tarde están bailando la quebradita. Bailando en la carne. Hay iglesias que agarran los hermanos bailando el esposo con el esposo y bailando. Y la iglesia es una fiesta, es una discoteca. Y se mueven como trompos tatarrascas en la iglesia. Y pretenden que tienen al Espíritu Santo. Pero no tienen al Espíritu Santo. Porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran deben de adorarle en Espíritu y en verdad. Los verdaderos hijos de Dios que tienen al Espíritu Santo son los que se han arrepentido. Han abandonado el pecado y han entrado a la vida que es la iglesia. No es lo mismo estar en el mundo que estar en la iglesia. Allá te gobierna Satanás en el mundo, pero aquí te va a gobernar Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. A ver qué le dice el hermano Pedro a este que quiere negociar. Entonces Pedro... Oiga, entonces Pedro le dijo algo, ¿sí? Ah, verso 19, 10, 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Entiende? El mismo pensamiento de Ananías y Zafira. Pensaron que con dinero podían agarrar gloria. Y no se puede. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y había aceptado, fíjese. Y hasta se había bautizado. ¿En serio? Este brujo aceptó y hasta se bautizó. Pero ¿qué le dice Pedro? Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. No era creyente. Yo me preguntaba, ¿y por qué este no se puso en los que habían recibido el Espíritu Santo? ¿Va? Porque Pedro llegó a orar por todos. Y este se salió, fíjese. Como quien dice, yo ya lo tengo. Y si eso que tienen eso, yo no voy a recibirlo con la posición de las manos. Yo a este se lo voy a comprar. ¿Verdad? Qué tremendo cuando alguien piensa que con un sobre, con dinero, puede comprar al líder, va. Puede comprar al pastor. Uy, este negrito es caro.
¡Aleluya!
No vale dinero. Vale la sangre de Jesús.
¡Aleluya!
Y los que estamos acá, no vamos a vender el evangelio. ¿Verdad, líderes? No les escucho, ¿verdad, líderes? No lo vamos a vender. Dios nos ha puesto ahí. Y quizás alguien quiera tu lugar, pero no lo tiene. Dios te ha puesto ahí. ¿Está aquí conmigo? Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. ¿Por qué Pedro no oró por Simón? Porque no se había convertido. Te digo que si hace filas Simón ahí, todos tenían luz. Y Pedro iba a poner la mano donde había luz. Pero como aquel estaba en tinieblas, iba a pasar. ¿Sí? Mira, cuando alguien no ponga las manos en ti y estás en medio de la multitud, tienes que preguntarte por qué. Oiga lo que estoy diciendo. Porque muchos pasan aquí y no saben si el Señor los va a sanar. Pero baja el Señor a través de un siervo o de una sierva y pone su mano y lo sana. Y ella o él te está diciendo en su corazón que me toque a mí. Que ponga las manos el pastor sobre mí. Y no te las pone encima. Debes de preguntarte por qué. ¿Está conmigo? ¿Por qué, pastor? Tu corazón quizás no anda bien. Quizás oras con un ojo cerrado y otro abierto. Quizás estás orando y chateando. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Cuántos quieren que siempre el Señor los toque? Que el Señor los sane. Que el Señor los bendiga. Desde la cabeza hasta los pies. Que sientan el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso. Cuando tú estás en el culto, levanta tus manos y siente el fuego del poder de Dios que cae sobre tu vida. Y quizás no estás aquí adelante, quizás estás atrás, pero estás en reverencia. Estás recibiendo la palabra. Dios te bendice. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Entra al templo alabando a Dios. Entra al culto alabando a Dios. No para impresionar a nadie, sino para que Dios sea glorificado. Qué maravilloso, ¿verdad? Las cualidades del hombre espiritual. El hombre redimido tiene gozo. ¿Sabía eso usted? Tiene gozo. Mire lo que la Biblia dice en Lucas 6:45. Volvamos al texto. Ya estoy terminando el mensaje. Lucas capítulo 6, versos 45. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? De la abundancia del corazón, ahí está, hermano. ¿Qué clase de árbol eres? Dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Buen árbol. Te acercas con un hermano que es bueno, vas a sacar buenas cosas. Ese hombre está diciendo en el culto gloria a Dios. Esa mujer viene al culto a alabar a Dios. ¿Está aquí conmigo? Gloria al Señor. Ella no vino a buscar pupusas. No, ella vino a alabar a Dios. Ella no vino a buscar carne. No, vino a alabar a Dios. ¿Está aquí conmigo? Porque el hombre bueno del buen tesoro que hay en su corazón, ahí comienza a alabar a Dios. Mire, cuando tú estás delante, enfrente de alguien que alaba a Dios, tú vas a sentir algo especial. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Cuando te sientas con una mujer espiritual, vas a sentir que unas brisitas que salen de gloria, de poder, de unción, de autoridad. Y ahí está reverente. Y el hermano está reverente. Se siente, hermano, el poder de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir alabado sea Dios? ¿Cuántos levantan su mano y dicen gloria a Dios? Puede decir alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Gloria a Dios por siempre. Alabado sea Dios. Ahora y siempre. Donde hay un creyente hay alabanza, hermanos. Donde hay un creyente hay gloria a Dios. Donde hay un creyente hay manos levantadas. Donde hay un creyente no hay sueño. Donde hay un creyente hay poder de Dios. ¿Cuántos creyentes hay aquí alabando a Dios? Alabado sea Dios. Yo me alegré con los que me decían, póngase en pie, a la casa de Jehová iremos. Diga conmigo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabe quiénes dicen eso? Yo me alegré con los que me decían, el que es de Dios. El que es de Dios, palabra de Dios, oye. El que es de Dios, anda con Dios. El que es de Dios, es guiado por el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Ve al que está a tu lado ahí. Bajo un ratito aquí con ustedes. Ve al que está a tu lado ahí. ¿Cómo lo ves? ¿Ves que es cristiano? ¿Es oveja o es cabrito? ¿Es oveja o es cabrita? ¿Qué tienes a tu lado? ¿Qué tienes a tu lado? ¿Tienes un árbol que parece mango pero no es mango? ¿Qué clase de árbol eres? Allá en El Salvador hay un árbol que se llama el árbol de sope. Uy, cuando florece ese árbol, hiede a vaca muerta. Por eso se llama palo de sope, porque huele a sope. ¿Cómo debe de hueler el creyente? A vida. ¿Cómo debe de hueler el creyente? A vida. Diga, a vida. Diga, yo huelo a vida. Alabado sea Dios. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Cristo vive en ti. Alabado sea Dios. Y si Cristo vive en ti, tú hueles a Espíritu Santo. Tú hueles a Dios. Tú no tienes olor a muerte, todo. Tú tienes olor a vida. Alabado sea el nombre del Señor. Olor a vida. En tu corazón hay alabanza. En tu corazón hay gloria. En tu corazón está Dios. Tú eres un árbol plantado en la casa de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Te alegras de estar en la casa de Dios. No estamos aburridos, no. Estamos alegres. Tenemos alabanza. Tenemos testimonio. Porque Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Alabado sea Dios. Levanta tus manos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Padre, gracias te doy por tu palabra. He predicado tu palabra. Bendice a tu pueblo que ha venido hoy a escuchar tu palabra. Bendícelo poderosamente en el nombre de Jesús. Bendícelo, Dios. Que haya gloria, que haya alabanza. Como dice tu palabra, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios.